Saludos a todos y a todas, amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Soy Marian Cedrés. En fechas previas a la celebración de la Navidad y que recibamos un nuevo año 2021, vamos a celebrar en nuestro estudio de radio situado en la biblioteca de nuestro colegio un debate que hemos denominado Debate a Cuatro. Se trata de un proyecto dentro de la asignatura de filosofía de primero de bachillerato, en el que elegimos un tema y dividiéndonos en cuatro grupos preparamos el debate. Recopilamos información y seguidamente creamos un blog común en el que vamos reflejando ideas que podamos emplear durante el debate. Cada grupo tiene un portavoz, quien será que nos represente directamente en el momento del debate, en la radio o en clase. Hoy los compañeros lo van a hacer en la radio, de los que seremos testigos todos dentro de un momento. Los que hacen de público pueden participar interactuando con los portavoces a través de Teams o haciendo interpelaciones a los participantes en el debate. Al final, cuando queden 10 minutos, entre también un momento de participación directa del público, realizando preguntas directamente a cada participante en el debate a los portavoces. Se cierra el debate de un momento de conclusiones donde cada portavoz eleva el pensamiento final de cada grupo. Bien, queridos oyentes, ahora, antes de pasar al debate, vamos a unos segundos de publicidad de nuestro colegio, en el que este caso tienen que ver con los momentos que se acercan los de Navidad.
La Navidad llega, como todos los años.
Claro, nunca falla. Este año le ganamos al coronavirus, porque estaremos juntos, aunque sea a la distancia.
Navidad significa eso, estar juntos, como lo debemos estar todos los años.
Sí, estuvimos juntos en el confinamiento y supimos el valor de la familia, amistad y amor.
Ahora nos toca seguir viviendo la Navidad. No lo olvides, vive la Navidad todo el año.
Piensa en el valor de querernos, de sentir cómo se da la felicidad a los demás. ¡Vivamos la Navidad!
¡Feliz Navidad y próspero 2021!
Sí, amigos oyentes. ¡Feliz Navidad y próspero 2021 desde Radio Colegio Virgen del Mar!
Exactamente como se nos recuerda en este anuncio publicitario, no dejemos bajar la guardia ahora en Navidad. Debemos de seguir cuidando y no contagiarnos el coronavirus ni contagiar. Es decir, empleemos la mascarilla y las medidas higiénicas necesarias. Bien, y ahora ha llegado el momento del debate. Les dejo con los portavoces de cada grupo que se presentarán y comenzarán el debate sobre la pena de muerte vista desde la propia filosofía.
Hola, me llamo Néstor Arteaga y hoy mi equipo y yo vamos a dar nuestra opinión sobre el tema del debate en contra.
Buenas a todos, soy Adrián García de la clase primero de bachillerato A y hoy mi grupo y yo trataremos de mantener una posición neutra acorde con el tema, aportando argumentos en contra o a favor de dicho tema.
Hola a todos, me llamo Eduardo y desde mi grupo y yo nos vamos a posicionar en contra sobre la pena de muerte en este debate.
Bueno, pues hola a todos, yo soy Alejandro Castilla y desde mi grupo vamos a acompañar con argumentos la negativa a aplicar la pena de muerte.
Bueno, pues creo que la pena de muerte atenta contra los derechos humanos y es uno de los síntomas de una cultura de violencia y no de solución. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en 1948 que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad. El hecho de que la pena de muerte se ejerza en muchos países o se ejercía en muchos países, mi equipo y yo no lo vemos como una solución, ya que, por ejemplo, puede caber el caso de que haya un crimen y el juez te acusa a ti sin tú ser el acusado y te aplican la pena de muerte y tú has fallecido sin razón alguna.
Está muy bien ver la pena de muerte desde un punto de vista general, pero mi grupo y yo hemos considerado adecuado proponer un apartado, un paréntesis, diciendo lo que nos afectaría a nosotros, la pena de muerte en España desde un punto de vista ético y moral. Para abrir este debate, sería lógico hablar sobre un punto de vista que estemos relacionados, que nos afecte directamente hacia nosotros. La pena de muerte en España desde un punto de vista ético y moral se desarrolla en nuestro país primeramente considerando que esta está abolida por la ley orgánica en el artículo 15 de la Constitución española. Pero, ¿cómo nos afecta eso a nosotros desde la moral o la ética de nuestra sociedad? Ese es el punto que queremos tocar hoy en el debate o en una parte del debate.
Bueno, desde mi grupo consideramos que la pena de muerte no es ni ética ni moral, ya que no nos parece que una persona deba tener el poder de decidir sobre la vida de otra persona. Por ejemplo, cuando una persona asesina a otra, está decidiendo sobre la vida de esa víctima. Y en ese caso es penado por el sistema judicial como un delito de homicidio. Y nos preguntamos que por qué hay una diferencia entre un homicidio y que ese homicidio sea llevado por la justicia, es decir, decidido por un juez.
Pues como una valoración inicial, he de decir que desde el punto de vista mío y de mi grupo, la pena de muerte debería ser abolida en los países en los que sigue vigente. Afortunadamente, ya son más los países que han eliminado este castigo, que no es ético, y que actúa como un acto vengativo que no ha conseguido, en los países, por ejemplo, donde se aplica, reducir los delitos. Es más, aquellos donde se aplica, la incidencia de delitos es mucho mayor. Tampoco me gusta que haya gente inocente que haya muerto por la creencia de que sí habían cometido el delito y eran culpables. O que hayan países que sigan utilizando la pena de muerte como un castigo por tus ideas, tanto políticas como sociales, o por ejemplo por la orientación sexual o condición de cualquier persona.
Como ha dicho mi compañero Castilla, la pena de muerte es irreversible y se cometen errores. Por ejemplo, desde en 1973, más de 160 personas han estado condenadas a pena de muerte en Estados Unidos y fueron posteriormente liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. También vamos a hablar del hecho de que no hay visado contra el crimen, que todos los países que ejercen la pena de muerte no han hecho ninguna estadística con la que se demuestra que se haya disminuido el crimen.
Y no solo en el caso de la culpabilidad, porque la pena de muerte ha sido y continúa siendo utilizada como instrumento de represión política, como forma de silenciar para siempre a los oponentes políticos, o de eliminar a las personas políticamente molestas. En la mayoría de estos casos, las víctimas son condenadas a muerte tras juicios sin garantías. Así pues, esta manera de silenciar a las personas por completo se vuelve en contra de la sociedad moralista y ética, pues aunque hoy en día esté más regulado y en muchos lugares la pena de muerte solo se aplica en casos excepcionales como en delitos de guerra, antiguamente por una simple oposición al sistema político de aquella época o un pensamiento diferente o incluso una simple condición sexual de tu mismo sexo, eran castigadas con la pena capital.
Me gustaría hacer hincapié en dos apartados que dijo mi compañero Castilla. El primero de ellos es que dijo que no disminuían los delitos, y esto es cierto. Además, me gustaría mencionar al filósofo Sócrates. Como ya muchos sabremos, Sócrates fue un filósofo de la antigua Grecia, el cual, debido a sus creencias, fue condenado a muerte. El día que se le condenó a muerte, le dieron una opción: retirar todo lo que había dicho, y de esta forma podría continuar con su vida y no sería ejecutado. Sócrates se negó y tomó su castigo de la muerte, por lo que vemos que esto no sirve para amedrentar a la población a que disminuyan los delitos. Y lo segundo, lo que me gustaría hacer hincapié, es que mi compañero Castilla habló sobre los países en los que todavía se aplicaba esta pena de muerte. Pues un dato curioso es que estos países donde se aplica la pena de muerte son países, la mayoría, de régimen dictatorial, no como países desarrollados como cualquier país de la Unión Europea.
Yo puedo entender, por ejemplo, que muchas veces veamos un caso de que alguien haya cometido un delito grave, como asesinato o violación, y sé que podemos todos experimentar una sensación de odio o incluso impotencia, pero no creo que actuar desde la venganza o el enfado nos vaya a devolver ni a la víctima ni nos vaya a ayudar a superar los hechos. Además, no creo que nadie tenga el derecho o la legitimidad para decidir sobre la vida de otra persona, porque yo creo que nadie puede privar de un derecho fundamental como es la vida.
También que mi grupo y yo queríamos añadir que la pena de muerte es discriminatoria y que el grueso de la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales. Estas tienen, por ejemplo, un acceso limitado de representación legal o se encuentran en una situación de desventaja ante el sistema de justicia penal.
Respecto a tu posición, Castilla, es cierto que nadie tiene el derecho de decidir la vida de una persona, como bien consta en la Constitución de nuestro país, pero también es el hecho de que dijo Eduardo, que la pena de muerte solo está legalizada o solo se realiza en los países menos desarrollados con una dictadura, bastante sólida. Entonces, el problema es ese. No es el legalizar la pena de muerte en sí, es qué sistema político la ejecuta y por las razones que la ejecuta. Como dije antes, es una manera de silenciar para siempre a una persona que se opone o un movimiento que se opone a sus beneficios, a su ideal, básicamente.
Bueno, como bien ha dicho mi compañero Adrián, se lleva a cabo en países dictatoriales en los cuales se está violando el derecho de la vida, proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento de las Naciones Unidas, como dijo al principio mi compañero Néstor. Y este es un documento en el que se recogen 30 artículos que se consideran de derechos humanos básicos. Y desde mi grupo no nos parece ético, no nos parece moral, no nos parece bien el hecho de que un país, sea de régimen dictatorial o no, tenga el poder para quitarnos esos derechos humanos que nosotros mismos consideramos básicos en este documento de las Naciones Unidas. Además de que, obviamente, no hay vuelta atrás. Ha habido cientos de casos en los que una persona ha sido condenada a muerte y posteriormente se ha demostrado que era inocente. Esto puede ser por temas de racismo, entre otros muchos.
Bien, como Adrián se ha referido a que la pena de muerte se aplica en muchos países donde hay dictaduras, y tiene toda la razón, porque la mayoría de países donde esa condena sigue vigente, pero por ejemplo tenemos Estados Unidos, que es una democracia digamos consolidada, y tenemos casos donde sigue habiendo pena de muerte y donde ha sido país de ejemplo de muchos casos que finalmente los que han sufrido esa condena no eran culpables de lo que se les acusaba. Por lo tanto, abolir la pena de muerte hay que hacerlo en todos los países, y la abolición no es una opción, es una obligación.
Estoy totalmente con lo que ha dicho mi compañero Castilla, ya que hasta el año 78 en España seguíamos teniendo la pena de muerte y era un país desarrollado en aquella época. Y como también ha dicho mi compañero Eduardo, nos parece muy poco ético que alguien tenga el poder de quitarle la vida a otra persona por los hechos que ha cometido. Todo el mundo puede cometer problemas y para eso existen las cárceles y los centros penitenciarios para volver a reconciliarse, por así decirlo, con la sociedad.
Para seguir con el debate, nuestro grupo, mi grupo y yo, hemos querido plantear la siguiente pregunta. ¿No es más cruel encerrar a alguien durante largo tiempo o de por vida que ejecutarlo? Esta es una gran pregunta y mientras la persona, se puede contestar que con la siguiente respuesta. Mientras la persona mirada de libertad está viva, tiene esperanzas de rehabilitarse o dejar a la persona libre de carga u obligación si se demuestra que es inocente. Sin embargo, la ejecución elimina la posibilidad de compensarla por los errores judiciales. Es decir, que si una persona, aunque sea encarcelada de por vida, sigue teniendo la opción de pensar en sus actos, rehabilitarse, tiene millones de posibilidades. Sin embargo, al ejecutar a una persona, estamos quitándole los privilegios o los lujos de, en caso de rehabilitación, pues le estamos eliminando todas esas opciones. Por otro lado, un filósofo muy importante dijo una vez: es preferible sacrificar la vida que desvirtuar la moralidad. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Quien no puede vivir dignamente no es digno de la vida. Este es Immanuel Kant. Respecto a esta frase, se puede sacar muchas conclusiones y puede ser la base de muchas excusas sobre la legalización de la pena de muerte.
Bueno, yo y mi grupo nos posicionamos a favor de lo que ha dicho mi compañero Adrián, ya que muchas personas creen que la cárcel es simplemente un castigo y es más que eso, es además la oportunidad de que esa persona se reinserte en la sociedad. Y ahora me gustaría hablar sobre una serie de conceptos filosóficos que mi grupo y yo hemos encontrado dentro de la pena de muerte. El primero de todos es el dogmatismo, el que, como ya muchos sabremos, es cuando una persona, o el Estado en este caso, cree que tiene la razón y esto le resulta indudable. Así es como nosotros encontramos a estos países dictatoriales que están a favor de la pena de muerte o que la aplican, ya que ellos creen que tienen la razón y todo aquello que se salga de esa razón es castigado con la muerte, como aquellos países en los que una condición sexual distinta es penada con la muerte. Por eso, nuestro grupo se interesa con el denominado interés emancipador, el cual trata de liberar de la opresión a los seres humanos, y eso es lo que intentamos, que las personas no sufran la opresión en estos países por la pena de muerte en este caso.
Bueno, Adrián y Eduardo ya han introducido dos filósofos como Sócrates y Kant, pero a mí me gustaría introducir la figura de un gran filósofo como fue Albert Camus, que definió en una gran frase, y cito textualmente: las personas como yo querrían un mundo no donde ya no se mate, sino donde el asesinato no esté legitimado. Posteriormente también habló de la siguiente frase, y era la que: se confunden los valores y las responsabilidades, se igualan los crímenes y la inocencia pierde finalmente sus derechos. Esta definición sobre la inocencia creo que es muy útil para abordar con esa filosofía, con lo que estamos tratando de abordar este debate, la pena de muerte.
Como bien dijo nuestro compañero Eduardo, el dogmatismo es una buena definición de lo que se está haciendo en las dictaduras, en los sistemas políticos que ejecutan la pena capital. Y es que el dogmatismo, al ser una forma de ver la verdad, pues también está obligando a todos los demás ver su realidad como la única. Por lo tanto, esto es normal que castiguen a los escépticos, que no niegan ni afirman nada. Es decir, que están en un punto neutro y no consideran aceptable ninguno de los conocimientos. Entonces, lo que hace el dogmatismo, que en este caso sería el Estado, la dictadura, el sistema político, lo que hacen es reprimir a los escépticos, que lo consideran como una amenaza a sus objetivos.
Sí, efectivamente. Además, también desde mi grupo creemos que también hay un apartado en el que la pena de muerte se relaciona un poco con el escepticismo. El relativismo. Ya que, como varios sabrán, el relativismo depende de la cultura, la época de cada país. Y claro, no es lo mismo que la pena de muerte se aplique aquí en España que se aplique en un país de África. Por eso creemos que también tiene una cierta importancia en la cultura, en el contexto histórico de ese país. Y además, como dije antes, mi grupo cree, y yo, que la pena de muerte es algo dogmático en los países en los que se aplica. Pero para nosotros es un saber, es decir, tiene tanto una verdad subjetiva como objetiva, que la pena de muerte no es la solución. Por eso, aunque yo mismo digo que la pena de muerte en varios países es algo dogmático, mi grupo también se posiciona de forma dogmática, creyendo que la pena de muerte no es la solución.
Siguiendo en la línea de debate que han marcado Adrián y Eduardo sobre los dogmas que, por ejemplo, se establecen en países con dictadura acerca de la pena de muerte, pero también países democráticos, digamos de Occidente, surge la situación, el problema de que, como bien ha dicho Eduardo, no vemos la pena de muerte igual, por ejemplo, como si fuera en un país como España, que en un país pues donde hubiera una dictadura establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que aun marcando la diferencia y el contexto singular de cada territorio, es muy importante renegar de ella en rotundidad esa pena de muerte, y sobre todo, lo peor de todo, es mirar hacia otro lado y no prestarle una importancia a una situación que, por ejemplo, en países como China es un secreto de la pena de muerte, de cuántas personas sufren esa condena, pero países como Estados Unidos, donde se cometen errores matando a personas que no deberían.
Ahora me gustaría hablar sobre una frase que encontramos mi equipo y yo, la cual se escribió por Brandon Sanderón y dice: salvar vidas quitando vidas, eso es como intentar detener una tormenta soplando más fuerte. Ridículo, no se puede proteger matando. Básicamente está demostrando que la pena de muerte es contradictoria, ya que no estamos solucionando el problema, estamos por así como normalizándolo mucho más, y está dando una intercepción de la realidad a otras personas, la cual no es verdadera.
Hablando de contradicciones, como bien dijo Castilla, se está ejerciendo de una manera dogmática en los países con sistemas políticos corruptos la pena de muerte. Sin embargo, Eduardo se contradijo anteriormente diciendo que el dogmatismo por parte de los sistemas políticos que ejercen esta pena capital no es la solución, sino que tendríamos que abolirla inmediatamente. Sin embargo, acaba de decir que él está a favor del dogmatismo en el punto de vista de la abolición. Entonces nos deja en un punto que no sería dogmatismo, sino que sería dos puntos de vista totalmente diferentes. Aquí entramos en el perspectivismo de José Ortega y Gasset, que dice que la verdad solo puede ser alcanzada si conjugamos una diferente perspectiva. Entonces, en este caso podemos ver las perspectivas desde de los familiares o la víctima que sufre la pena de muerte y la contrariedad, que es los cargos que se le atribuyen a este sujeto para así ejercer la pena de muerte.
Vale, bueno, puede que no me haya expresado de la mejor manera posible. Yo simplemente he querido transmitir que a mi grupo le parece completamente poco moral, poco ético el hecho de que haya la pena de muerte. Por eso en ese sentido nos considerábamos dogmatas, aunque puede que a ti te sirva mejor la definición de criticismo, el que tú anteriormente mencionaste, escepticismo, y el dogmatismo que yo dije que estaba apoyando.
Adrián ha hablado de la contradicción de la que había dicho Eduardo y también ha hecho una muy buena referencia a Ortega y Gasset respecto a cómo conjuga las diferentes realidades y perspectivas. Pero entiendo la postura de Eduardo por una parte, porque de nuevo volvemos al argumento de antes, desde que esto se puede ver desde dos perspectivas: una racional, en la que planteamos el hecho de que nadie tiene la legitimidad suficiente como para arrebatar la vida a otra persona, el error de que podemos matar a una persona inocente, pero como bien dije antes, podemos caer en la necesidad de venganza, de odio hacia la persona que comete el delito. Del Vecchio, en 1947, pronuncia la siguiente frase, y era que la muerte de la persona que delinque no es un remedio adecuado. Quizá a veces, bajo el supuesto de realización de justicia, en realidad se esconda el deseo de venganza, y ello no es justo.
Bueno, para concluir, mi equipo y yo queríamos decir que estábamos en contra de la pena de muerte, como ya muchos saben, y creemos verdaderamente en el poder que ejercen los centros penitenciarios, ya que el método de reinserción hacia la sociedad que tienen, al parecer, ha sido bastante efectivo entre algunas personas, no el 100%, pero la mayoría. Y la pena de muerte, como dije antes, no está solucionando ningún problema, sino que lo está agravando. Aparte de ser discriminatoria y suele emplearse sistemas de justicia poco imparciales.
Como conclusión, mi grupo y yo hemos querido aclarar que toda nuestra posición se ha basado en dos puntos de vista, desde el racional, como dijo Castilla, y desde el punto de vista por el cual se ve que la víctima puede ser inocente o puede dar que todos los cargos no sean a su favor. Entonces queremos también proponer una alternativa que se basa en la cadena perpetua, como, o sea, como alternativa a la pena de muerte. Aplicando esta, se puede otorgar una segunda oportunidad a la reinsertación de la sociedad, aunque esta sea en la cárcel o en una prisión, pero así su moralidad y su ética quedará limpia completamente.
Vale, para concluir tengo dos cosas que decir. Principalmente, la primera es que la pena de muerte, pues en esta se aplica la teoría pragmática pragmatista de la verdad, ya que estas personas consideran como una útil solución el que la persona que les ha provocado una cierta desgracia muera como castigo. Y por último, para concluir, me gustaría crear una cuestión para ver si posteriormente mi compañero Castilla, por ejemplo, me la podría contestar, o cualquiera de los oyentes podría reflexionar con ella. Y es que, si una persona, como ya dije al principio, es el mismo ejemplo, mata a alguien, ¿por qué? Y eso es un homicidio y debe ser penado, ¿por qué la pena de muerte es justa? ¿Por qué matar a alguien en una ocasión es justo y en otra no? Es la cuestión que me gustaría lanzar a los oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar.
Bueno, respondo brevemente a Eduardo y cierro con mi intervención. Yo creo que arrebatar la vida a una persona no es justo, no es legítimo ni para el delincuente, ni para el Estado, ni para absolutamente nadie. Vuelvo a insistir, el derecho más fundamental es el derecho de la vida, y no es justo arrebatárselo a ninguna persona. Y precisamente esos delincuentes que acusamos de ser irracionales, de ser locos, que no están en sus cabales, no podemos rebajarnos los demás, la sociedad, a la altura de esas personas. Y con eso quiero cerrar. Yo cierro pensando en que nadie tiene la suficiente legitimidad, el suficiente derecho legítimo para justificar la vida a otra persona. Como creo que aplicar la pena de muerte es rebajarse a la altura de quien cometió el delito. Por lo tanto, por muy duro que hayan sido los actos cometidos por el delincuente, la paz no la hallaremos en el castigo, sino perdonándonos y reconciliándonos con nosotros mismos.
Bueno, ha llegado el momento del cierre de nuestro programa, en este debate 4, el primero de nuestra radio Colegio Virgen del Mar, y les prometemos que no será el único. Como bien ha dicho nuestros compañeros, lo importante es cuidar la libertad valorada desde lo impresionante que es perderla. Por eso ahora, en Navidad, no olvidemos a esas personas que están privadas de la libertad, mucho de ellos en la cárcel. También pensemos, insisto, en lo importante que es pasar estas fiestas, la Navidad en familia, y hacerlo cuidando los contagios. Y para ello, no olvidemos el uso de la mascarilla y las medidas higiénicas necesarias. Ahora nos despedimos recordándoles que nos sigan en la radio, en radio.colegiovirgendelmar.com, y deseándoles una feliz Navidad y un próspero 2021. Gracias y hasta el próximo programa, amigas y amigos de Radio Colegio Virgen del Mar.